A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Seguro, se trata de ganar la guerra. ¿Qué, tú no estás con Obregón y Carranza? ¿Cómo podía estar con Zapata o Villa? No creo en ninguno. Y entonces, ese es el drama, no hay más que ellos. No sé si te acuerdas del principio. Fue hace tan poco, pero parece tan lejano, cuando no importaban los jefes. Cuando esto se hacía no para elevar a un hombre, sino a todos. ¿Quieres que hable mal de la lealtad de nuestros hombres? Si eso es la revolución nomás, lealtad a los jefes. Sí, hasta el Yaqui, que primero salió a pelear por sus tierras, ahora solo pelea por el general Obregón y contra el general Villa. No, antes era otra cosa, antes de que esto degenerara en facciones. Pueblo por donde pasaba la revolución era pueblo donde se acababan las deudas del campesino, se expropiaba a los agiotistas, se liberaba a los presos políticos y se destruía a los viejos caciques. Pero ve nada más cómo se han ido quedando atrás los que creían que la revolución no era para inflar jefes, sino para liberar al pueblo. Ya habrá tiempo. No, no lo habrá. Una revolución empieza a hacerse desde los campos de batalla, pero una vez que se corrompe, aunque siga ganando batallas militares, ya está perdida. Todos hemos sido responsables. Nos hemos dejado dividir y dirigir por los concupiscentes, los ambiciosos, los mediocres. Los que quieren una revolución de verdad, radical, intransigente, son, por desgracia, hombres ignorantes y sangrientos. Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Antonella Esteves, buenas noches.
Buenas noches, Alberto.
Patricio López.
Ambientada en México, por si acaso.
Para no confundirnos.
Sí, sí.
Para
sí.
No confundirnos, que
sí.
Podrían ser diversos pueblos.
Exactamente.
Carlos Fuentes, este autor a quien homenajeamos esta noche de sábado, a partir de su reciente muerte, su reciente fallecimiento, que conmovió al mundo sobre todo por la deuda, como se reveló en la prensa internacional especializada, que quedó pendiente.
El Nobel.
El Nobel. Muchos dijeron, mire, aquí no fue Carlos Fuentes el que se perdió el Nobel, sino que fue el Nobel el que se perdió
eso
a Carlos
nunca
Fuentes.
Se había dicho, ¿eh?
Eso nunca se había dicho.
Sí, es una innovación no del periodismo.
¿No? Es un clásico ese.
Clásico, sí.
Claro. El clásico digo que el periodismo innove constantemente.
Crónica de una muerte anunciada.
Es que lo que pasa es que podrían entregar el Nobel unas 3 veces al año. Eso claro. Resolvería bastante problemas.
Porque, claro, además que es tan subjetivo esto de quién merece el Nobel.
Y estamos con La muerte de Artemio Cruz.
Sí,
pues. Este libro con el cual yo me saqué un rojo en el colegio.
¿En serio?
¿En qué curso estás ahí?
En tercero medio.
Ah, yo no leí este libro.
¿Y cómo,
en el colegio.
¿Cómo te pasó eso?
¿Sabes por qué me pasó?
No lo puedo entender.
No, lo que me pasó fue que el libro era para mucho tiempo después y yo, contrario a lo que hace uno normalmente, me lo leí mucho tiempo antes.
Y
después se me olvidó, pero no solo se me olvidó, sino que empecé a inventar cosas. ¿Ya? Entonces me pasó que además mis compañeros habían varios que yo les contaba los libros. Entonces yo llegué y además conté el libro como yo lo había inventado.
No,
entonces tengo
memoria
una,
selectiva.
Tengo un buen amigo que todavía somos amigos con él. ¿Ya?
A pesar de este episodio.
Mi amigo Hugo, que se sacó un 1. ¿Ya?
¿Y tú qué no te sacaste?
Yo me saqué como un 3-5. Porque yo le conté el libro mal. O sea, fue...
Ya, pero igual culpa de Hugo. Hugo, no te leíste el libro. Y confiaste en Mayol. Doble falta.
Claro, le iba bien. Nada más que todos tenían mucha rabia a Hugo. Porque luego decían, ¿cómo te fue? Y él decía, mira, un 1 o un 7. Y siempre se sacaba un 7.
Vamos a tener que estudiar nuestro trato. Porque con Mayol tenemos un trato que ahora lo vamos a confesar.
A ver.
Ya nos leemos los dos el libro toda la semana. Una semana se lo lee él, otra semana me lo
claro,
lee
yo.
¿Y yo, qué hago? ¿Qué hago ahí?
Para que veas tú.
Para que veas.
Sí, que las cosas que se hacen a la espalda.
Igual el Rincón del Vago.
Sí.
Igual sinopsis.cl.
Muy bien. Entonces, tenemos La muerte de Artemio Cruz, que es esta obra sobre Artemio Cruz, escrita en un con un complejo modelo de flashbacks y racontos para poder revelar la vida de este hombre que estuvo en la revolución, que fue militar, que estuvo al borde de la muerte, que se salvó de un modo impresionante, increíble, que amó, cuya mujer fue violentamente asesinada, cuya amada, luego se casó, fue un hombre ya con una buena posición en su pueblo.
Fue político.
Fue político.
Corrupto.
Muy corrupto, lleno de negocio. ¿Ya?
Y traidor.
Traidor, por supuesto, que siempre es el gran negocio de la política.
Exactamente.
Y que en este libro nos situamos en el momento de su muerte, él está a punto de morir y durante todo ese proceso en el cual se retuerce de dolor por este infarto al mesenterio, Patricio está aquí haciendo un desastre con el té, pero bueno, dejémoslo así.
Sí, menos desastre con el
té sábado en la noche que la
hacía
sí.
Menos desastre con el vino, sí. Patricio.
Sí, además que justo cuando digo mesenterio, infarto al mesenterio, veo un té ahí.
Té, claro.
Me sonó raro. Bueno, la cosa es que con este infarto al mesenterio que él está, y todo el proceso, en realidad, si uno estuviera con los hechos del libro, sería simplemente desde el momento del dolor abdominal severo hasta el momento en el cual va al quirófano, lo abren y sencillamente se asume que él está listo para la foto, lo que acontece en los siguientes segundos.
Algo así como 12 horas, ¿no?
Claro.
Dura la agonía, claro. Y el relato.
Y el relato de años de años. Mm. Antonella, ¿qué te pareció a ti?
Me pareció que era un desafío y de esos libros que requieren concentración, porque en este ejercicio del ir y venir, sí, y del uso constante, del cambio constante de las personas narrativas, uno puede llegar a confundirse, porque es cierto, uno parte muy claro con este hombre agonizando y luego se pega unos saltos y algunos de esos saltos están demarcados. Sí. Y dice fecha, ¿cierto? Sí. Y uno sabe, ok,
sí, listo.
Más o menos. Pero no hay mayor introducción que esa fecha. Y uno, claro, ahí tiene que empezar a unir cabos y a tratar de entender de qué momento estamos hablando. Me pareció que es una gran muestra de maestría escritural. O sea, de verdad es impresionante cómo escribe Carlos Fuentes. Yo no lo había leído antes y es impresionante.
Sí.
También de manejo de la historia reciente de México y de alguna manera de la historia reciente de casi toda Latinoamérica postrevolucionaria. Y me pareció que era un libro muy triste.
Es triste.
Es muy triste porque yo no estoy segura de que él se arrepienta al final. Yo creo que incluso en su lecho de muerte, la bronca que él tiene con su propia familia, con sus seres cercanos, que también tienen mucha bronca, sí, con él, sigue siendo evidente. Y me pareció, sí, que eso es muy triste. O sea, ¿para qué vives toda tu vida si vas a llegar hasta ahí?
Bueno, yo suscribo todo lo que dice Antonella, pero a mí me agarró por otro lado el libro, y seguramente tiene que ver con esto que me pidió la radio ahora, que es que yo ni siquiera me comprendo a mí mismo, pero la radio me pidió ahora que tratara de comprender el mundo. Entonces estoy permanentemente,
no es menor, ¿eh?,
leyendo,
tratar de comprender
el mundo.
Mira, es mejor que tratar de comprenderte a ti, Patricio.
Yo creo que es más difícil aún. Claro.
¿El mundo o tú?
Y coincide.
Y sobre todo México.
Sí, coincide mucho con lo que está pasando en México, que hay elecciones próximamente. Y este partido revolucionario institucional, que es como la paradoja misma, ¿no? ¿Cómo, sí, se puede ser revolucionario e institucional al mismo tiempo? Como la revolución es como el signo de tiempos convulsionados y las instituciones de tiempos de sosiego. Y el libro viene a retratar precisamente lo que pasa con ese partido, ¿no? Un partido que es muy importante en la historia de México y reconstruye el modo en que esa gesta, que es la de la revolución y que en principio da origen a este partido, termina siendo traicionada por aquellos veteranos que luego se convirtieron en importantes personalidades políticas. Yo me imaginaba que además de lo literario, que ya vamos a entrar en eso, este es un libro que tiene que haber impactado muchísimo a la sociedad mexicana cuando fue publicado. Es un libro que es ficción, pero que está basado en hechos reales y que tiene un trabajo de documentación heavy, súper importante, linda con la historiografía y con lo periodístico, a pesar de que no deja de ser una novela. Y en ese sentido es un libro que, además de su trascendencia literaria, me imagino que como artefacto político tiene que haber operado de modo muy significativo cuando se publica. Se publica además, y esto yo me di cuenta cuando llegué al final, luego fue empezado a escribir en La Habana,
sí,
justo el año de la Revolución.
Sí, sí.
Por lo tanto, debe haber ahí también un influjo en el ciudadano Fuentes que lo tiene que haber llevado a esto que está magistralmente escrito, pero que tiene un dejo de bilis, ¿no? Un dejo como de denuncia del modo en que operaba la política en ese país.
Y de corazón roto.
Exacto.
Yo creo que cuando uno ha creído en ideales y ha visto cómo ha terminado, porque Artemio Cruz es un símbolo de su tiempo, es un hombre de su tiempo.
Es un arquetipo.
Claro, y ver cómo ha terminado, cómo termina este Artemio Cruz, cómo termina este revolucionario, es muy triste. Eso de verdad te puede romper el corazón.
Ahora, ¿no es lo mismo ser un ser humano en cualquier parte del mundo con un corazón roto que ser un mexicano con el corazón roto?
No.
Y ese es un tema que a lo mejor podemos...
Vamos a tener que...
Sí, sí.
Sí, no, es que... Pero bueno, entremos un poco al tema de la prosa, porque es bien interesante la capacidad, el desarrollo estilístico del libro. El libro transita con distintos tipos de prosas, pero las que son más expresivas, las que tienen más que ver con el dolor, la muerte o con el amor y la pasión, son las que claramente donde Carlos Fuentes destaca, notablemente. Un tipo que las escenas calentonas son de verdad muy buenas, muy, muy buenas. Y las escenas de dolor, de muerte, de ese momento que debe durar una milésima de segundo en el cual tú te das cuenta que vas a morir, esa descripción es notable. Yo tengo aquí uno de los de la muerte de Lorenzo. Dice, abajo, de boca, todos de boca, entre las rocas, debajo de las carretas, todos, menos ese fusil que todavía tiene dos balas. Y no tira, maldito naranjero, maldita escoba oxidada. No tira por más que apriete el gatillo, de pie, hasta que el ruido pase sobre las cabezas, los llene de esa sombra veloz y de una metralla que gotea sobre la tierra y truena sobre la piedra. Abajo, Lorenzo, abajo, mexicano. Abajo, 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 Lorenzo, y esas botas nuevas sobre la tierra seca. Lorenzo y tu fusil al suelo, mexicano, y una marea dentro de tu estómago, como si llevaras el océano en las entrañas, y ya tu rostro sobre la tierra con tus ojos verdes y abiertos, y un sueño a medias entre el sol y la noche, mientras ella grita y tú sabes que al fin las botas le van a servir al pobrecito de Miguel con su barba rubia y sus arrugas blancas, y dentro de un minuto Dolores se arrojará sobre ti, Lorenzo, y Miguel dirá que es inútil, llorando por primera vez, que deben seguir el camino, que la vida está del otro lado de las montañas, la vida de la libertad, porque sí, esas fueron las palabras que escribió. Tomaron esa carta, la sacaron de la camisa manchada, ella la apretó entre las manos, qué calor, si cae la nieve lo sepultará, cuando lo besaste otra vez, Dolores arrojada sobre su cuerpo, y él quiso llevarte al mar, a caballo, antes de tocar su sangre y dormirse contigo en sus ojos, que verde, no te olvides de sus ojos. Esa escena, que es la escena de la muerte de Lorenzo, ya, junto a su nueva novia que había recién conquistado, revela esa potencia de Carlos Fuentes de poder decir, así es como uno se muere, que no es un tema menor, digamos, nunca.
Bueno, y toda la descripción
no es menor morirse. No, tremendo lo que
es. Es lo más importante que le puede pasar a uno.
Es lo único que sabemos que nos va a pasar.
Claro, pero claro. Fíjate qué terrible que sea lo más importante que le va a pasar a uno, y cuando uno ya ni se entera. Sí.
Yo creo que te enteras de que te moriste.
¿Sí? Sí. Ahí bueno, está un gran debate teológico.
Artemio
preguntémosle a alguien.
Artemio está. A ver, Carmen, ¿uno se entera de que se muere o no se entera de que se muere? Sí, se entera. A menos que te mueras de repente.
Es que yo creo que las mujeres se enteran, pero los hombres ni se enteran.
No, que el hombre no tiene sexto sentido.
¿Tú me decís que Artemio no está enterado de que se está muriendo?
No, ese estaba clarísimo.
Claro, pero por la evidencia.
Porque le dolía la guatita. Claro.
Como a Cristel.
Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Antonella?
Ah, bueno, a propósito de que ustedes siempre sacan a Serrat bajo cualquier premisa, yo aprovecho cada vez que hablamos.
No, no vamos a hacer eso.
Es que no. Yo aprovecho de sacar a Lila Downs, pero además yo tengo doble. Porque doble razón. Porque bueno, Carlos Fuentes y no sé qué, México, ya. La Revolución. Y de hecho vamos a escuchar una canción que se llama Zapata se queda, y además porque esta preciosa mujer mexicana está tocando el próximo 12,
el martes,
en el Teatro Oriente.
Muy bien.
Yo estoy muy feliz porque ahí estaré, cantando con la maravillosa Lila Downs.
Felicitaciones.
¿Tú no estarás? Te lo perderás.
No lo había pensado.
Patricio López, empieza todavía. Empieza a pensarlo. Y usted que está en su casa, empieza a pensarlo también, porque
escuchamos,
no se quiere perder
Downs
a Lila Downs.
Y volvemos.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así.
Cuando sueño contigo, sé.
camino. Ay, 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 cuando sueño contigo, no hay ni miedo ni duda sobre mi destino.
Cayó, arañando las laderas, y cayeron los jinetes de Villa sobre el segundo risco a librar el encuentro cuerpo a cuerpo. Ahora continuaba la rodadera salvaje de cuerpos entrelazados y caballos locos, mientras él tocaba con las manos ensangrentadas el fondo oscuro del cañón y desenfundaba la pistola. Solo le aguardaba un nuevo silencio. Las fuerzas habían sido aniquiladas. Se arrastró, con el brazo y la pierna doloridos, hacia una roca gigantesca. «¡Salga, Capitán Cruz! ¡Ríndase ya!», y contestó la garganta seca. «¡A que me fusilen! ¡A que aguanto!». Pero la mano derecha, tullida por el dolor, apenas podía sostener la pistola. Al levantar el brazo, sintió una punzada profunda en el vientre. Disparó con la cabeza caída porque el dolor le impedía levantar la mirada. Disparó hasta que el gatillo solo repitió una imitación metálica. Arrojó la pistola al otro lado del peñasco y la voz de arriba volvió a gritar: «¡Salga con las manos sobre la nuca!». Del otro lado de la roca yacían más de 30 caballos muertos o moribundos. Algunas trataban de levantar la cabeza, otros se apoyaban en una pata doblada, los más lucían florones rojos en la frente, en el cuello, en el vientre, y a veces encima, a veces debajo de las bestias, los hombres de ambos bandos ocupaban posturas distraídas, boca arriba como si buscaran el chorro de arroyo seco, boca abajo, abrazados en las rocas. «Déjenme sacar a este», le gritó al grupo de la cima, «puede ser uno de ustedes». Esta escena, que es el momento en el cual él está a punto de nuevamente ser detenido, porque había logrado escaparse, y va a ser nuevamente detenido para ser inevitablemente fusilado, lo que termina por no acontecer milagrosamente, revela las escenas de tensión máxima, que son el momento en el cual se tenía que morir Artemio Cruz, en el momento que era obvio que tenía que ya...
Se podría haber llamado las muertes de Artemio Cruz.
Claro, y en ese momento...
¿Pero qué lo salva?
Es que ahí está el punto, quizá su salvación en realidad es su perdición, o sea...
Que es la traición, ¿no?
Que es la traición, él se salva de esa escena casi solo para poder destruirlo todo lo que había hecho. Porque ya era un hombre que ya no creía, si vemos esa escena, en todo el relato que hay durante esa escena donde él está detenido, qué sé yo, él ya no creía en nada. y por tanto ya estaba listo para el momento de convertirse en lo que vendría a ser una especie de Eugenio Tironi, ¿no?
Sí, estaba en una especie de...
Yo había pensado en...
En alguien que ya no cree en lo que pensaba.
En Oscar Guillermo.
En Oscar Guillermo, claro.
Claro.
Sí, ese es más fuerte todavía.
En Charleston.
¡Uy, ese! Ese
Flores.
Fernando Flores.
Oh,
¿y qué tienen en común los cuatro?
Que ya no creen en lo que creían.
Y que venían del mismo partido.
Y que además lo justifican.
Sí. Que un partido que empezaba con M.
Claro, y terminaba con APU.
Sí. Ahora yo pensaba, por poco estético que parezca, el tema de la traición, como tú dices, es súper difícil la vuelta atrás. Bueno, yo siempre creo que un ser humano siempre se puede arrepentir, como están en constante cambio. Pero todo lo que hace Artemio Cruz después de esto es solo consecuencia de este momento, uh-huh. de que... Ahora, pensémoslo que, okay, él salvó la vida y en ese momento él podría haber dicho, chuta, la manera de salvar mi vida fue muy penosa, como hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Por lo tanto, de aquí en adelante utilizaré mis superpoderes para el bien.
Claro.
O no. Ya soy una vil pantruca y por lo tanto de aquí para siempre viviré...
O soy invencible, que también pasa. Sentir que no te vas a morir con nada.
Sí, pero también esta idea de bueno, ya pasé a llevar lo más preciado, ya me quitaron el amor de la vida, que se la mataron muy muy temprano. Y por lo tanto...
Esa es la parte comprensible de la historia.
Sí, pues.
O sea, con ese dolor, ya lo que yo pueda hacer o no hacer...
Claro, pero,
lo mismo.
Pero Artemio era un sátrapa, no hacer la imagen que proyectaba, claro. Era un político implacable en el ejercicio de la traición.
Un miserable. Un empresario, además.
Claro, las tenía todas.
Empresario, político.
Miserable, sátrapa.
Traidor,
menos
sátrapa,
mal que literatura.
Berlusconi.
Claro.
No, porque, no hagamos los lesos, estábamos hablando de algo concreto.
La negociación con los campesinos es buenísima. La
¡ay, qué rudo es!
Pero lo que quiero decir es que, y era lo que les quería comentar, de que en este tipo, que es duro, que ejerce implacablemente el arte de la traición, hay episodios en los que al recordar se ablanda, ¿no? Y vuelve ese dolor indecible que de alguna manera recubre, que de alguna manera tapa, y que, yo decía, de alguna manera muestra esa doble faz como del carácter mexicano, ¿no? Una cosa ruda del soldado revolucionario, por un lado, que toma tequila, pero cuando hay algo que le duele, el tequila lo hace llorar. Y efectivamente él, que además hay que recordar que tenía también una vida privada que es expuesta en el libro, ¿no? Una vida con mujer, con hijos, pero que en realidad es una farsa. Hay una relación formal familiar, pero no hay una relación de afecto. Todo eso, que daría la impresión que da cuenta a un sujeto insensible, cambia cuando hay ciertos episodios, como el episodio de esta amada que tuvo en su adolescencia, u otros que de alguna manera muestran a un tipo que tiene su corazoncito también.
Claro, pero en la escena, por ejemplo, donde él está...
Todos tienen su corazoncito.
Sí, en la escena
hasta
donde
Artemio.
Hasta Artemio. En la escena donde él está... Bueno, en todo el libro que él está muriendo, digamos... ocurre que en su lecho de enfermo llegan muchas mujeres y sobre todo llega su mujer, pero llegan sus mujeres.
Así es.
O sea, llegan todas sus amantes, en fin, y él y todas las que también deseaba, que son cosas distintas, porque también deseaba ahí un par de jovencitas y qué sé yo, ¿no? Con las cuales claramente él había intentado coquetear y hacer ciertas aproximaciones. Entonces, y él, en medio de esta escena donde él está... vomitando sistemáticamente, se está cagando sistemáticamente, donde él está realmente
superado por el cuerpo,
superado por toda su por todos sus órganos. Resulta que esa escena a él lo pone en una posición muy compleja, porque él empieza a pensar, saquen a estas mujeres, ¿no? Que no me vean así, porque es esa muerte asquerosa, esa muerte indigna, después de que este hombre estuvo a punto de morir como un héroe, y además que se salva como un héroe, porque la forma en que se salva es impresionante, ¿ya? Y resulta que de pronto termina en esta humillación, en esta crapulencia, en este hecho de estar literalmente envuelto en mierda por todos lados, no solo físicamente, sino que además espiritualmente. Es un relato que nos muestra esta transición horrorosa, espantosa, hacia lo fétido.
La decadencia radical,
claro,
radical.
Claro.
Y consciente.
Y consciente.
Y es lo más como... duro,
Ahí se me vino una palabra a la cabeza, pero bueno, ya. En
fin. Dila.
Entonces, una palabra que podría significar cualquier cosa. ¿Sí? Concertación.
La decadencia putrefacta y consciente, claro.
Claro. Concertación. Pero bueno, pasan esas cosas, que uno se le vienen palabras a la asociación de ideas.
Digamos. Pero le dio estabilidad a Chile.
La putrefacción.
Y es la coalición política más importante de la historia.
Claro, eso gracias, también es cierto.
Y gracias a eso mañana tenemos un homenaje a Pinochet.
Hay que hacer algo al respecto.
De veras.
Yo todavía, ¿sabes qué? De verdad, pasan los días y yo todavía no supero la idea de que eso va a pasar mañana.
¿Organizado por Álvaro Corbalán?
¿Sabes qué? De verdad, es como que no, todavía no, es como, eso está pasando aquí.
Condenado el miércoles por haber torturado a Sergio Aguiló.
Exacto.
Entre cientos, ¿no?
Claro.
Y ahí estamos.
Bueno.
Oye, qué fuerte, ¿eh?
Sí.
Pero Artemio Cruz es de México, ¿para qué se...?
No sé,
¿qué tiene que ver con esto?
¿Sabes lo que pasa? Ustedes lo que están haciendo es forzar las argumentaciones sí, sí. Para terminar interesadamente hablando de Chile, sí. Cuando este libro no tiene
todo
nada
esto
que ver
se dirige,
con Chile.
Todos saben que todo este relato se dirige a Ginspeter. Todo esto está encaminado en llegar a atacarlo a él. Yo lo sé, ustedes lo saben. Sí.
¿Ya? Hay pruebas, seguro
hay pruebas de eso.
O sea, no, ¿sabes lo que pasa? Tú estás dando a entender que hubo montaje y te pueden querellar, se pueden querellar.
Cuidado.
Yo voy a hablar con el ministro.
En la semana leí en Facebook.
Impúteme.
Leí en Facebook Chico así, Peña. Ginspeter, entre comillas, diciendo, era por supuesto una broma, no, señor ministro, no se me vaya a enojar, que decía, la ola polar es culpa de los mapuches. Tengo pruebas. En fin, bueno. Ok.
Oye, el título del libro es muy interesante. El hecho que se llama Artemio y Cruz es bien potente. Y que tenga este título sobrio, digamos, que habla de este México profundo. Que va a tener en las historias que él escribe, que son de corte, que son las novelas mexicanas, digamos, de Carlos Fuentes, que son las que lo hicieron más famoso, donde está La región más transparente, que también es su otra obra más importante.
Lo curioso, ¿no? Es que esas dos grandes obras están dentro de sus tres primeros libros.
Sí.
Mira.
Claro, sí. O sea, no quiero desmerecer la obra posterior, entre otras cosas, porque no he leído todos los libros de Carlos Fuentes, pero... si es que hubiera muerto el 62,
claro,
como Carlos Dietmann,
claro,
seguiría siendo un escritor trascendente.
Claro, efectivamente. O sea, no, terrible. Bueno, estaba pensando en Vargas Llosa, que también los mejores libros, también los más conocidos, sí, son los primeros.
Los más honestos. ¿Viste que también la gente cambia?
Sí, pues, hay que aprovechar la juventud, niños. Hagan cosas nobles y muéranse.
50 años de La ciudad y los perros.
Hagamos...
Vive duro y muere joven.
Claro. A propósito de gente noble, vamos a ir con alguien que nunca escuchamos. Patricio, por favor.
Serrat.
Esta
Juan
nueva.
Manuel.
Claro, porque entre tipos como Artemio, como Rodrigo, como Alejandro y nosotros, hay algo personal.
Muy bien.
Voy a escuchar esta canción.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal, y entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. se gastan más de lo que tienen en coleccionar. Espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos pero para no ensuciar. Van a cagar a casa de otra gente. Experimentan nuevos métodos de masacrar. Sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control. Ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos si yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz. De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.
Tú ya no sabrás, no conocerás tu corazón abierto esta noche, tu corazón abierto. Dicen, bisturí, bisturí, yo sí lo escucho, yo que sigo sabiendo cuando tú ya no sabes, antes que tú sepas. Yo que fui él, seré tú, yo escucho en el fondo del cristal, detrás del espejo, al fondo, debajo, encima de ti y de él, bisturí, te abren, te cauterizan. Te abren las paredes abdominales, las separa el cuchillo delgado, frío, exacto. Encuentran ese líquido en el vientre, separan tu fosa ilíaca, encuentran ese paquete de asas intestinales irritadas, hinchadas, ligadas a tu mesenterio duro e inyectado de sangre, encuentran esa placa de gangrena circular bañada en el líquido de olor fétido, dicen, repiten, infarto. Infarto al mesenterio. Miran tus intestinos dilatados de un rojo vivo, casi negro, dicen, repiten, pulso. Temperatura, perforación puntiforme. Comer, roer, el líquido hemorrágico escapa de tu vientre abierto, dicen, repiten, inútil, inútil, los tres. Ese coágulo se desprende, se desprenderá de la sangre negra, correrá, se detendrá, se detuvo, tu silencio, tus ojos abiertos, sin vista, tus dedos helados, sin tacto, tus uñas negras, azules, tus quijadas temblorosas, Artemio Cruz, nombre, inútil, corazón, masaje, inútil, ya no sabrás, te traje adentro y moriré contigo, los tres, moriremos. Tú mueres, has muerto, moriré.
Fin.
Fin. La madre.
Al final se muere.
Así se muere Artemio Cruz.
A la mexicana.
A la mexicana con su madre diciéndolo. Y estamos en el tercer bloque.
¡Wii!
Tenemos recreo entonces.
Tenemos recreo. hice bien largo los dos bloques primero para que el tercer bloque fuese corto.
Sí, la gente está como un poco... pero ¿cómo es tan tarde para...?
Claro.
Bueno, ¿por qué hacemos lo que queremos?
Porque somos dueños de nuestro destino.
Claro.
¿Ya? Hoy el programa dura dos horas.
La cabeza.
No hay problema.
¿No?
No hay problema.
Te hablen por mientras yo voy a salir a pegarle a los de Exxon Mutantes, los voy a correr.
Te quiero ver, contra
Nino José. Agarro a
José Roja y... No.
A Nino Valeta lo agarro de la barba y lo muevo así como un trapo.
¿No? Que no te escuche, te quiero ver.
Bueno, es ahora la noche y es el momento para que ustedes vayan, apenas terminen aquí, al Café Restaurante La Isla.
¡Qué rico!
Y la raza va al 3465, a paso de la Plaza Ñuñoa. Usted ahí se encuentra con una arquitectura muy, muy atractiva, demencial, completamente, además en invierno con el fuego, con el calor de la estufa,
claro.
Con el patio. ¿Usted quiere buscar un rincón? Tiene un rincón. ¿Quiere una mesa grande? Tiene una mesa grande.
Llena de recovecos.
Es un
patio que no está al aire libre, ¿eh? No, está cubierto por carpa,
o sea, en verano sí. Pero verdad, ahora está sí, calefaccionado. Sí.
Así que, bueno, y además hay lugares, aparte del patio, hay habitaciones, como a la gente le gusta.
Sí, hay privados.
Hay privados.
Hay rinconcitos.
Así que usted oscuros. Se puede ir ahí a hacer la jugada.
Ahí, hacer la operación.
Ya. Bueno, vaya a Café Restaurant La Isla, en Irarrázaval 3465. Usted ahí encuentra un bar latinoamericano de excelente nivel, encuentra unas tablas increíbles. Y todo sacado además de la huerta misma. Todas las hortalizas.
En el acto.
Ahí mismo sacadas. Sí. Así que va por ahí. Y si usted quiere, además, tiene que ir a un cumpleaños, qué sé usted, ¿dónde tiene que ir siempre para comprar su regalo? ¿Dónde tiene que ir a comprar para poder leer usted? ¿Para poder irse el fin de semana a buscar alguna cosa?
¿A un sex shop?
Sí, también. Pero hay lugares donde usted puede vivir el sexo de otra manera.
Ah, claro.
Sí, eso mucho, puede ser mucho más erótico.
Claro. Viva el sexo de otra manera, con un poquito más de sublimación. Vaya a Clepsidra.
Clepsidra.
Su librería.
Su librería amiga.
Su librería amiga, que está en José Pedro Alessandri 94.
Atendida ahí, por su propio dueño.
Atendida por su propio dueño y donde usted puede encontrar todos los libros que quiera, los que no los quiera. Omar baja al sótano y los escribe y vuelve. ¿Ya? Así que usted aproveche esta excelente ocasión para ir a Clepsidra. Vaya el lunes, vaya el martes, vaya el miércoles, vaya todos los días. Pase, el otro día pasé en la mañana y eran, no sé, las 11 de la mañana. Y estaba lleno de gente mirando la vidriera. Era una escena preciosísima.
Ah, pero es que los libros que pone Omar en la vitrina son para morir.
Deseables.
Para morir.
Así es que aproveche de morir. Vaya.
Yo de repente miro y digo... Bueno, y si tantos han hecho un saqueo en Chile,
claro,
¿por qué yo no?
Claro.
¿No?
Porque es Clepsidra.
Porque además...
Y porque Omar Serrat es un emprendedor.
Y porque
y a los hay emprendedores que ser, hay que respetarlo.
Porque hay que ser un soñador para tener una librería en estos tiempos.
Sí.
Es cierto.
Y uno no saquea los sueños.
Oh.
Uno no, por lo menos. Hay otros que sí. Pero
no,
uno no.
Qué terrible.
Me hizo sentir como Artemio Cruz.
¿Cuántas veces han saqueado un sueño?
Cada rato.
¿Cuántas
Todos
veces,
mis sueños,
señor,
han sido mancillados, Antonella?
Esa es la pregunta del día, sí, en su hogar. Claro. Metas a Facebook, La República de las Letras, y contestan. ¿En qué ocasiones y cuántas veces le han saqueado un sueño?
Bueno.
Pueden identificar a las personas,
todos los meses,
sus números telefónicos.
Cuando hay que pagar la universidad,
claro, por ejemplo.
Todo lo que quieran.
Oye, si saludemos a nuestros amigos en Facebook. Hemos estado flojitos con el Facebook, pero no hemos estado flojitos con los podcasts.
Así es. Tenemos todos los podcasts arriba porque Antonella lo hizo.
¡Yeah! Sí, ahí están. Así que pueden escuchar todos los podcasts de todos los programas, excepto aquellos que se perdieron en el espacio exterior.
Por ejemplo, la semana pasada repetimos uno. Sí. Cuento de amor, locura y muerte.
Y tuvo comentarios, así que si usted quiere escuchar ese o cualquier otro. Yo el otro día se lo estaba recomendando a un amigo mexicano y era como, loco, hemos leído tantos libros a esta altura que seguro hay alguno que quieras escuchar.
Así es, así que es una muy buena opción. Y a propósito de mexicano, a propósito de Carlos Fuentes, y hablemos algo más incluso. Vamos incluso, abramos la sección SQP de...
La sección rosa.
La sección rosa.
Nunca quisiste hablar del Carlos
Fuentes. No, nunca quise hablar de Carlos Fuentes. Solo quería decir que Carlos Fuentes
estaba
parece que era un que... calentón.
Pero por, un dandy.
O sea, por la manera que escribe yo creo que de base.
Sí.
Tenía fama de dandy.
Sí.
Sí.
Y entre otras, tuvo una actriz.
¿En serio?
Tuvo a una actriz en su lecho. Una actriz que tiene una historia muy, muy trágica. De las más trágicas de la historia del cine. Ella realmente lo pasó mal. Ella partió con una carrera muy joven, una carrera extraordinaria, con cine de Buñuel, haciendo papeles increíbles, y de pronto empiezan los problemas, ¿no? Problemas con sus parejas, problemas con las drogas, muchísima droga, y se muere una hija, es una historia muy, muy trágica, y Carlos Fuentes fue uno de quienes, de los que estuvo con ella en los momentos de mayor dificultad.
Es un acto muy, tan humano, ¿no?
Consolar, pues,
pero,
claro,
por supuesto.
Consolar a una actriz de Hollywood, claro. Pero... totalmente comprensible, así que...
Te imagino consolando a Natalie Portman, tranquila.
El viejo truco del comprensivo.
El viejo truco del comprensivo.
Así que está mi hombro, ¿no? Para que llores.
Así que bueno, Carlos Fuentes tuvo esta historia de amor, si es que corresponde, con esta mujer que vivió en la amargura. Y como estamos hablando de amargura, vamos a aprovechar de ir a escuchar a un mexicano más o menos conocido, el señor... Tiene un nombre vulgar, hay que decirlo, Pedro Vargas, ¿no? Pero tiene una voz.
Sí,
por Dios, en el municipal a veces no llegan a esos tonos.
No. Además él nos enseñó que no hay que llegar primero.
Así es.
Sí.
Exactamente.
Y a él se lo enseñó un arriero.
Pero esta vez vamos con amargura.
¿Quién le puede cuestionar eso?
Vamos con amargura.
Desde el momento de tu partida se va muriendo mi pobre vida. Yo sé que volverás y que otra vez me hacerás con amargura. Tu ritmo apura mi pobre y triste corazón. Y aunque sé que tú eres mía siempre hasta morir, tu amor me hace sufrir. Por ti, lejana, cruel ansiedad, llena de angustia mi soledad, y al verme hora por hora mi alma añora el claro cielo de tu mirar, distante de tu amor es más profundo mi dolor. Sobre mi boca siento la loca palpitación de tu beso, la angustia se revuelve fiera entre mi ser, cansado de esperar. Entre la noche de mi aflicción surge la estrella de la ilusión.
Artemio Cruz, así se llamaba entonces el nuevo mundo surgido de la guerra civil. Así se llamaban quienes llegaban a sustituirlo. Desventurado país, se dijo el viejo mientras caminaba otra vez pausado hacia la biblioteca y esa presencia indeseada pero fascinante. Desventurado país que a cada generación tiene que destruir a los antiguos poseedores y sustituirlos por nuevos amos, tan rapaces y ambiciosos como los anteriores. El viejo se imaginaba a sí mismo como el producto final de una civilización peculiarmente criolla, la de los déspotas ilustrados. Se deleitaba pensándose como un padre, a veces duro, al cabo proveedor y siempre depositario de una tradición del buen gusto, de cortesía, de cultura. Ese es Artemio Cruz.
Eso y otras cosas, ¿eh? Había harto que decir sobre Artemio Cruz, pero sí. Léalo.
Sí.
Sí, yo creo que hay que decir algo que es central, Patricio, acá. Sí. Porque
la verdad lo guardamos para el final.
Lo guardamos para el final, porque hasta la muerte de Artemio Cruz no se había escrito en América Latina una novela con esta estructura, ¿no?
Hasta la novela de la muerte de Artemio Cruz.
Exactamente, hasta la novela de la muerte de Artemio Cruz. Las novelas eran, como son todas las novelas, cronológicas, lineales, y es la primera novela que tiene esta estructura en la cual se va permanentemente hacia atrás, se vuelve, se sí. va hacia atrás. Y esto formalmente ya es revolucionario, tal como es revolucionario el hecho de que se supone que una novela progresista en América Latina tenía que ver hasta ese momento con temas indigenistas, con temas más de retrato, pero no necesariamente problemáticos políticamente. Y esta novela lo es, o sea, instala una aguja en el México del presente, de ese presente. Y es por eso que con toda justicia se dice que Carlos Fuentes ha sido uno de los que contribuyó de manera más decisiva al boom, ¿no? Que no es ni más ni menos que la emancipación de cómo se hacía la novela en América Latina antes. Así es que es una novela precursora, que viene antes de otras que hemos leído y que son tan famosas como esta.
Bueno, en este momento que es importante señalar de que Patricio sale de la habitación para intentar golpear a los a los miembros del siguiente programa para intentar quedarnos una hora más. Vamos
Pero
a
se
ver.
Ve vencido.
Vamos a ver si lo logramos.
A ver,
estamos viendo.
A ver, vemos a Patricio volando por la ventana de.
No lo logró.
No lo logró.
Vamos a tener que irnos. Vamos a tener que irnos.
Okay.
Y vamos, la próxima semana.
Es que ante un ratón gigante, ¿qué vamos a hacer?
La próxima semana tenemos un libro de uno de los dos tipos que se llaman Ray en la vida que me encantan, ¿no? Que es el Ray Bradbury, el famoso. Que
no,
se murió.
Ray, ¿no?
Raí, ¿te acordás? El hermano de Sócrates. Sí. Se murió.
Recientemente.
Se murió Bradbury y tenemos que homenajearlo.
El título del País Maravilloso. Marte se viste de luto.
Mira, qué maravilla. Excelente. Vamos con Crónicas Marcianas de Bradbury para la próxima semana y pasen un muy buen sábado. Muchas gracias.
Gracias, Camín. Chau.
Chau.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.